Hoy vamos a dar un tema que ya les había prometido desde hace algunas semanas. Y este tema es muy importante, se le llama la Tevilá. Es el caminar hacia una nueva vida para nosotros en Yeshua, en Jesucristo, en nuestro Señor. Y vamos a entender cuáles son las diferencias. Yo quisiera saber de aquí, ¿cuántos de ustedes han sido bautizados? Ya sea por cualquier religión, no importa, o sea, de bebés en el catolicismo, posteriormente no sé si en el cristianismo, o no sé en qué otras religiones, las que hayan sido. ¿Cuántos, a ver, cuántos de aquí les tocó? Yo no sé si me bautizaron, pero bueno, en el cristianismo sí me bauticé. Ah, bueno, pues creo que la mayoría de aquí ha tenido esta experiencia, ha tenido esta vivencia. Y cuando escuchamos la palabra bautizo, además de la fiesta, en el contexto mexicano generalmente, ¿qué pensamos? Cuando pensamos, escuchamos bautizo, no sé, yo creo que la mayoría tiene esta idea, la idea de un bebé que lo llevan a, bueno, pues a esta ceremonia, a este rito, y que entonces, pues se les echa un poquito de agua y después ya viene una fiesta y entonces todos a comer mole y todo lo demás, ¿no? Hemos crecido con este concepto, hemos crecido con esta idea, hemos crecido con el concepto del bautizo, del bautismo. O sea, a nadie le extraña escuchar la palabra bautismo, casi durante 2000 años, y en nuestra nación todavía mucho más. Sin embargo, vamos a ver que, como muchos conceptos que son parte del cristianismo o de la fe cristiana, vamos a dar cuenta que tienen su raíz justamente en un concepto hebreo, que tiene su raíz en la Biblia misma. Porque no me quisiera yo mencionar tanto a veces la parte, decir, en el judaísmo, porque creo que es más atrás incluso que lo que hoy entendemos por judaísmo. Entonces esto es bíblico y vamos a comprobar que esto es así y que esto es un precepto que dio Yeshua y que es una oportunidad también muy especial de ser transformados, de ser cambiados por Él. Y no sé cuántas veces tú no quisieras de pronto ser otra persona o has deseado ser diferente, ser transformado. Verte al espejo y desear quizás decirte, oye, ¿por qué no tengo unos músculos así o unos ojos color tal? O sea, ser diferente en sí. Cambiar, o es más, a lo mejor no tanto la parte externa, pero a lo mejor sí la parte interna. Que ya a lo mejor estás medio asqueado de ti mismo y como que dices, ya Señor, ya cámbiame, o sea, ya transfórmame, ya quiero ser una nueva persona. Y quisiéramos a veces sentirlo, quisiéramos vivirlo, quisiéramos que hubiese algo que nos transformara en automático. Bueno, no hay varitas mágicas, pero sí hay un camino hacia esa transformación y sí hay pasos importantes para llegar a eso. Y la Tevilá es parte de eso. Ahorita vamos a definir estos términos. Ya en el cristianismo a lo mejor nos hemos acercado un poco más a esta idea de la inmersión, del nuevo nacimiento, sobre todo el bautizo en el cristianismo está muy enfocado en el nacer de nuevo, en el ser una nueva persona, lo cual es correcto. Ajá. Empieza a cambiar ya nuestro concepto quizás cuando empezamos a leer más la escritura, leemos pasajes, pues Juan el Bautista, pues es creo que el hombre que representa por excelencia esta idea. Pero vamos a entender por qué es tan importante el bautismo de Juan, y que era diferente a lo que hacían todos los demás, porque la Tevilá, el bautismo, ya existía desde antes de Juan. Entonces, ¿para qué lo hacía él si ya existía? En el templo había muchos lugares donde se hacía esto. Entonces, ¿por qué lo tenía que hacer él y qué hacía? Bueno, vamos a empezar por definir algunos términos y a lo mejor es un poquito más fácil. La palabra bautismo viene de una palabra griega que es baptisma, que significa o bautismo como tal o inmersión. Bautismo nos da la idea de algo que es sumergido, la inmersión. Y la palabra bautizo viene de baptizo, que significa mojar o dejar abrumado, también se define así, o inundado, dejar algo inundado, y viene de la raíz bapto, que significa inundar o bañar. Ajá. Entonces, la palabra bautizo implica inundar algo, cubrir algo completamente. Y esta palabra era muy usada en el contexto de Israel, incluso en el primer siglo, porque se usaba para teñir la ropa. Hoy en día creo que ya casi nadie tiñe nada, ¿verdad? Es rarísimo, así como de, ay, voy a teñir mi pantalón, no voy a... O sea, eso ya no se usa, excepto los tzitzis, a veces esos sí los tienes que teñir. Pero fuera de eso, pues yo creo que ya casi nada se tiñe. Pero antes, tú querías una camisa, roja o verde o una playera, lo que fuera, tenías que teñirla. Iba gente que se dedicaba a eso, a teñir la ropa. Entonces está asociada esta idea con esto, con la idea de transformar una prenda, por llamarlo así, de un color en otra. Se cambiaba, se transformaba. Era un color blanco y de repente ya salía color azul, entonces como si fuera otra o como si estuviera nueva otra vez. Esa es la idea del bautizo. La idea es inundar algo, transformarlo, cambiarlo desde su interior, y cuando sale ya es otra prenda, es otra cosa. Ajá. Así se usaba. Y básicamente bautismo es el estudio de este concepto, y bautizo es la acción de. Bautizo es la acción de inundar algo, de sumergir algo, de mojar algo. Ajá. El bautismo es más bien, la palabra y la terminación ismo tiene que ver con el estudio de algo. Por ejemplo, cristianismo o catolicismo, bautismo, todos esos ismos tienen que ver con el estudio de eso mismo. Uh-huh. Y bautizo es la acción de hacerlo. ¿Sí está claro? Bueno, pues este término que hemos escuchado mucho, bautizo, bautismo, tiene un equivalente hebreo que es la palabra tevilá. Ajá, el concepto hebreo del bautizo es la tevilá. Y significa lo mismo, no hay realmente prácticamente ninguna diferencia. Es la misma idea que tiene que ver con sumergir algo en su totalidad. Y es muy claro que así es porque, por ejemplo, si vas a teñir la ropa y nada más le dieras un remojón así, la agarraras con tus manos y no metes la mano, pues se va a teñir incompleta, o sea, le va a quedar un pedacito. Entonces ya desde ahí la idea nos habla de que tienes que sumergir algo totalmente. De no hacerlo, por ejemplo, en el caso de la ropa, pues quedaba una parte despintada, o más bien no pintada, no teñida. Ajá. Y la palabra tevilá también viene de una raíz, que es la palabra hebrea tabal, que significa sumergir, hundir, meter, mojar, teñir o zambullir. Un ejemplo de esto lo tenemos en Segunda de Reyes 5:14. Esta historia creo que es una de las historias que mejor ejemplifica lo que es la tevilá. Así es, yo creo que muy claro lo que es la tevilá. Aquí vamos a leerlo. Es la historia de este hombre llamado Naamán el sirio. Era un hombre que era un general del ejército de Siria. Siria pues era una potencia en ese entonces, era un imperio muy poderoso, eran vecinos de Israel. Los israelitas tenían temor de una invasión de ellos. Y dice en el verso 1, vamos a leer 2 de Reyes 5, verso 1. Y creo que entendiendo esta historia vamos a entender en gran manera la idea hebrea de lo que es la tevila. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque en medio de él había dado el eterno salvación a Siria. Este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Adquirió esta enfermedad terrible y mortal, muy temible en esa época, que era la lepra, el tzarat. En hebreo se le llama tzarat, que era pues una infección, algo que iba a las personas, veíamos, como decimos, tal cual, transformándolas, pero para mal. Iba degradando su cuerpo, socialmente iban quedando excluidos, era en muchas ocasiones era doloroso, y emocionalmente era pues fuerte el ver cómo tu cuerpo se iba deteriorando, se les caían pedazos de nariz, de orejas, dedos, era muy fuerte esa experiencia. Entonces, a pesar de tener este estatus, este hombre era leproso. Dice el verso 2, de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Piense la fe de una personita, de una muchacha, cuando tienes la conexión con el Eterno. Dice después, le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Diciendo: oye, esto no lo sana a nadie, este nada más está buscando un pretexto para invadirnos. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Adonai su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Entonces, cuando vio el río Jordán, lo que suele pasar cuando llega, se dice: ah, este es el río Jordán, ah, este es este riachuelito. Ah, pues mejor me voy a otro lugar. Menospreció al ver el río, dijo no. O tenía una idea ya él de cómo debía de ser la sanidad. Eso es lo que también suele pasar. Hay gente que piensa que Dios a fuerza tiene que seguir un modelo a seguir y no se puede salir de ese. Dice, pues es que él tiene que ser así y así y así. Tiene que seguir estos pasos y si no, no es así. Y ¿sabes qué? Pues no siempre es así. No siempre a Dios aplica lo mismo. Entonces, en este caso, le dijeron en el verso 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y bueno, pues bendito por él, porque escuchó a sus siervos, y dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Wow, imagínense ahí, rejuveneció otra vez. ¿Qué tratamientos de todas estas cremas? Nada, o sea, quedó limpio de todo esto. Esa es la idea de la tevilá inicial, y este es un ejemplo de una tevilá. Esto es una base para entender cómo se hace y para qué se hace, para que haya una evidencia de una transformación. Ajá. Entonces, en este caso fue literal, fue tal cual, al punto que dejó muy claro que hubo una transformación física, pero también, si siguiéramos leyendo la historia, vamos a entender que eso implicó una transformación en su interior. Entonces, bueno, esto es la idea de la tevilá a grandes rasgos. Ajá. Entonces, aquí entendemos que la tevilá tiene que ser por inmersión. Así que el concepto que a veces se maneja de bautismo, que se rocía el agua, no es realmente bíblico, no tiene una base bíblica. Hay un pasaje en el libro de Números cuando dice que se rociaba a los sacerdotes, pero son acciones diferentes, son con propósitos diferentes. Cuando se rociaba con las aguas vivas, se les rociaba efectivamente agua, pero no era con el propósito de hacer tevilá, son acciones diferentes. Entonces, la tevilá es importante entender, número uno, que designa una inmersión total, con un propósito espiritual o simbólico, ajá, que quiere representar algo. Y incluso la palabra tevilá también se usa como para untar. Por ejemplo, cuando los reyes, cuando los sacerdotes ponían aceite sobre alguien, era una palabra similar, como untar a alguien, que tiene que ver con el espíritu. ¿Y en qué caso se hace tevilá? O se hacía tevilá, porque algunos casos ya no aplicarían. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando se tocaba un cuerpo muerto, dice, cuando una persona se contaminaba por un muerto, que es la peor contaminación ritual, hacía tevilá posteriormente. Tenía que hacer una purificación, una inmersión, para poder participar después en el templo, en las fiestas, en los sacrificios. Ajá. En algunos casos, cuando había lepra y ese hombre era primero sanado, para concluir el periodo o el proceso de restauración, ese hombre, además de raparse y hacer una serie de sacrificios, también tenía que hacer tevilá. Y la lepra es una enfermedad, como les decía, además de ser terrible, era una enfermedad que tenía que ver con el espíritu, con alguien que había pecado. Eso es lo más común que se interpreta con la lepra, es que está asociada con un pecado, ya sea de lashon hará, de murmurar, de rebeldía, en fin, de juzgar a los demás, pero también Dios podía sanar a esa persona. Y entonces, una manera de reintegrarlo a la sociedad al final de todo el proceso era que hiciera una inmersión. Que hiciera una inmersión, se le rociaba también con agua, con unas aguas vivas, y pues ya, quedaba declarado limpio. Cuando un hombre tenía una flujo seminal, flujo de semen, pero sobre todo en este caso particular y también el de la mujer, en el Levítico 15, habla de una enfermedad, habla de una consecuencia de, pues quizás de una alteración en la mujer o en el hombre que le provocó una enfermedad, y entonces al final se hacía una inmersión también. Ajá. Cuando la mujer daba luz, era una tradición, era una costumbre, aunque no está escrito, que también hacía una inmersión como para reintegrarse otra vez a la vida religiosa, poderse acercar al templo, como que dice, totalmente pura, totalmente limpia, además de los sacrificios que se llevaban. También hacía una purificación que tiene que ver con el prepararse para lo que sigue, estar limpios. Posteriormente también tenemos un ejemplo de los sacerdotes y los levitas en el libro de Vayikra 8, Levítico 8, cuando ellos iniciaban su ministerio, hacían una inmersión, ¿no? Acondicionaban ahí un espacio quizás y cubrían y hacían una tevilá. Era una manera de iniciar un ministerio. Yeshua, por ejemplo, él hizo esto. Una de las razones de por qué Yeshua hizo tevilá es porque él estaba a punto de iniciar su ministerio. Era la manera de prepararse para iniciar algo. Es otra costumbre también que el hombre y la mujer, antes de unirse en matrimonio, antes de la boda formal, se hace una purificación, que también tiene un simbolismo que vamos a ver, que es parte de dejar tu pasado atrás, de prepararte de una manera literal para tu pareja, de purificarte para esa persona, de declararte limpio, de sentirte limpio para una nueva vida. Y finalmente, que esto es donde también me quiero enfocar mucho hoy, la tevilá se hacía con el propósito de ser parte de una escuela rabínica. Ajá. O sea, había diferentes movimientos en la época de Yeshua y cada uno de ellos disputaba el cuál tenía más discípulos, cuál ganaba más, vamos a llamarle congregantes, por decirlo así. Y parte de ese proceso de conversión para todos los gentiles era hacer tevilá, o incluso para los judíos cuando ya decían, ¿sabes qué? Ya viví la vida loca, ya me quiero acercar ahora sí a Dios, ya quiero realmente tomar en serio esto, se acercaba a una comunidad, a una escuela de enseñanza con el rabino, se discipulaba y al final hacía una inmersión y ya era parte, ya que digamos que se afiliaba a esa escuela, a ese movimiento. Se les llamaba sectas, aunque la palabra secta no suena así como que raro, así se les llamaba. La secta simplemente era como, hoy sería el equivalente a una denominación, por llamarlo así, ¿no? Una secta era como una denominación de nuestros días, y si tú querías ser parte de ese movimiento, al final hacías una tevilá, y entonces era la manera pública de manifestar que tú eres parte de esa escuela. Ya me afilié a esto. Esos son ejemplos de todas las veces que se hacía tevilá. ¿Se dan cuenta que era más de una vez? Aquí me faltó agregar una, que también pues, es muy, muy importante, que es la de las fiestas. Antes de las fiestas es una costumbre hacer tevilá como una manera de prepararnos justamente para ese evento tan importante, para una cita. Y esto tiene una cuestión hasta cierto punto lógico, porque si tú tienes una cita muy importante, tú tienes, vamos a pensar, te vas a casar, pues es totalmente obvio pensar que quieres sentirte limpio, que quieres sentirte lo más apto posible. Y el sentirnos limpios es una parte de sentirnos bien, de sentirnos óptimos, ¿no? Es como a lo mejor ustedes después de aquí dicen, yo ya lo que quiero es un baño, ¿no? Es un poco esa idea también de prepararnos para algo. Y hay un elemento muy importante dentro de las tevilot. Tevilot es el plural de tevilá o de los bautismos, y es el agua. El agua representa sanidad, representa limpieza, pero también representa consagración. Yeshua dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, y eso lo dijo en un contexto cuando está lavándoles los pies. Él sacó agua, la puso en un lebrillo, los está lavando, y si ustedes están limpios por la palabra de Dios, entonces también la podemos representar por medio del agua. Ajá. El agua es un elemento vital. Más creo que 2/3 partes de nuestro cuerpo es agua, son líquidos, ¿no? Algo así. Prácticamente la tierra también está cubierta de agua. El agua es un símbolo de vida. Pero hay un concepto todavía más profundo acerca del agua. Se llama Mayim Hayim. Mayim Hayim es aguas vivas. Literalmente, Mayim Hayim significa aguas vivas. ¿Qué son las aguas vivas? Son aguas que llevan un flujo, que llevan una corriente, que no son estáticas. Y por lo tanto, esas aguas son siempre limpias. Por ejemplo, un río, un manantial, un mar, incluso un lago, ¿no?, que entra a la corriente de un lado y sale del otro. Esas son aguas vivas. El Eterno recriminó a Israel en un momento porque dijo: ustedes me dejaron a mí fuente de agua viva y se hicieron ustedes cisternas. ¿Por qué? Porque el agua de una cisterna era muy valioso, sin embargo era un agua estancada. Entonces, si caía, por ejemplo, un animal muerto, ¿qué le sucedía al agua? Se contaminaba, ya no se podía tomar, ya no servía esa agua. Tenía que haber un proceso muy largo para poder purificar esa agua. Pero si un animal muerto caía en un río que llevaba una buena corriente, se lo lleva y se limpia. Entonces, es un proceso continuo de purificación y de limpieza. Entonces, esas eran las aguas más valoradas. Por eso, pues, antes las civilizaciones y las ciudades se establecían cerca de ríos, cerca de mares. Muchas ciudades se construían cerca de todas estas fuentes de agua, porque era la provisión, era la vida. Entonces, Mayim Hayim es un elemento muy importante porque además eran usados con propósitos rituales, en rituales como la sanidad del leproso. Imagínense, la sanidad de un leproso era un milagro. De pronto, así podía empezar a sanar. Y entonces lo revisaba el sacerdote, llamaban al sacerdote, lo revisaban, lo inspeccionaba, lo apartaban 7 días, volvían a revisarlo, lo volvían a apartar 7 días. Entonces, ya cuando veían que había sanado, hacían un sacrificio con sangre de unas tórtolas y en fin. Pero necesitaba necesariamente tener agua viva, agua de un manantial, agua de un río, agua corriente. Entonces, imagínate que ya Dios te sanó, estás por milagro sano y no hay aguas porque es tiempo de sequía, porque se secó el río. Pues por más que quisieras, no te podías reintegrar a la sociedad, no podías ser parte otra vez si no existían esas aguas. Por eso eran tan importantes esas aguas, porque Dios podía hacer el milagro de sanarlo, pero si no había esas aguas, no había manera de sanarte. Incluso, como ya comenté, cuando había un hombre que tenía algún flujo de semen, alguna enfermedad, asociado a alguna enfermedad, tenían que usar de esas aguas. Entonces, no era considerada una persona totalmente limpia y sana si no habían esas aguas para su purificación. Así de importante eran. Eran muy importantes esas aguas. Por eso dijo Yeshua de su interior: el que cree en mí, como dijo quién, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que está diciendo Yeshua es: aquel que tenga su fe depositada en mí, como dice la Torá y los profetas, de su interior va a haber esa agua, capaz de sanarle, capaz de restaurarle, capaz de integrarle una vez más, sin importar lo que le sucediera. Por eso Yeshua podía sanar leprosos. ¿Por qué? Porque él era la fuente de agua que sanaba y que purificaba. Yeshua era como el río Jordán que hizo con Amán. Él era esa fuente de agua viva, él era el agua permanente capaz de sanar cualquier dolencia, cualquier enfermedad, de purificar cualquier pecado. Por eso con una voz sanaba. Por eso cuando viene este centurión romano y le dijo: mi hijo está enfermo, pues va a ser sano, lo sanaba, porque había poder en su palabra y porque él era la fuente de sanidad, las aguas corrientes. Yeshua está diciendo: tú crees en mí y tú vas a tener un acceso permanente a esa agua, no importa en dónde estés, no importa que haya sequía, tú vas a tener acceso a esa agua para siempre. Dice en Ezequiel 36:25, y es uno de los pasajes proféticos más importantes de la restauración de todas las tribus de Israel, y me gustaría que lo leyéramos. Vamos a leer desde el verso 21, Ezequiel 36:21. Recuerden que todo lo que vemos en este mundo tiene un paralelo con el mundo espiritual. O sea, muchas cosas que suceden en el ámbito físico también están sucediendo como un espejo en el ámbito celestial, ¿no? De ahí Yeshua por eso dijo: lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en el cielo será atado en la tierra. O sea, hay como una conexión. Y bueno, dice aquí Ezequiel 36, que les dije, verso 21, Dice, he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Entonces, la casa de Israel, las 10 tribus, fueron dispersas. ¿Y qué hicieron ahí con el nombre de Dios? Lo profanaron, hicieron que se hablara mal de él. Dice el verso 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Adonai el Señor. Dice, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde han llegado. Santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice Adonai el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, los va a volver a reunificar, y os traeré a vuestro país, a Israel. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Y de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esta promesa sigue vigente, Dios la está haciendo, y la palabra que dice esparciré sobre vosotros agua limpia también es la palabra que se usa para los voy a sumergir en agua limpia, te voy a limpiar totalmente. Voy a hacer que todo aquello que tú hiciste sea limpiado y que tú camines a ser una nueva persona. ¿Cuál es la evidencia de esto? El verso 26 es muy hermoso, dice aquí. Además de eso dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Te voy a hacer parte de mi familia ahora. Te voy a limpiar, te voy a perdonar, te voy a purificar, voy a transformar en ti ese corazón de piedra y te voy a dar un corazón nuevo. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Y para confirmar todo eso dice, voy a hacer que tú seas mi pueblo, voy a hacer que tú quieras guardar mis mandamientos. A esta idea está asociada la tevilá y a esta idea está asociada las aguas vivas, las aguas que producen este tipo de pureza. Y pensando un poco más acerca de esto, entonces ahora, pensando en este pasaje de Ezequiel, nos hace dar cuenta lo que está diciendo Dios es, voy a perdonar todo lo que hiciste y te voy a hacer parte de mí otra vez, vas a ser parte de mi pueblo. ¿Y dónde se hace la tevilá? Bueno, vamos a regresar un poco a la parte técnica. La tevilá hoy en día se acostumbra a hacer en un lugar llamado Mikvé. Mikvé significa cuerpo o colección de agua viva. Es un lugar que reúne aguas corrientes, aguas vivas. Mayim Hayim. Esta palabra Mikvé incluso aparece prácticamente por primera vez cuando dice que Dios reunió las aguas. ¿Se acuerdan? Las aguas de los mares en la creación. Reunió las aguas y separó el agua de lo seco. A lo seco llamó tierra y al conjunto de agua llamó mares. Ese conjunto de agua, esa colección de aguas es la palabra Mikvé. Y el Mikvé hoy en día es una construcción, es algo que se hace y nos habla por las evidencias arqueológicas de la importancia que tenían las Tevilot en la época todavía antes de Yeshua. Hace unos años, leí una nota que en la Ciudad de México encontraron unas ruinas de una casa muy antigua, muy, 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 muy antigua, de por ahí del siglo XVI o XVII. Y se dieron cuenta que era la casa de unos judíos, porque encontraron un mikvé, porque encontraron esto. Un mikvé es esto, parece una alberca, pero no lo es. Y los hallazgos arqueológicos nos muestran que era una práctica común en ese tiempo. Antes, por ejemplo, de poder entrar al templo, había una gran cantidad de mikveot. Mikveot es el plural de mikvé. Estas como piscinas o piletas por las cuales entraba descendiendo por estas escaleras. Generalmente eran 7, aunque dependía del lugar. y se entraba por un lugar y se salía por otro. Entonces, si tú querías llegar a las fiestas en la época del segundo templo, no crees que llegabas así de, bueno, pues ya llegué, ¿dónde están los globos? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está? No era así como que ya llegué a la fiesta, sino había todo un proceso de preparación. Ahí en las ruinas justamente del segundo templo, te pasan un video de cómo era el peregrinaje, de cómo todo lo que tenía que hacer una persona cuando salía desde su villita, desde su pueblo, cómo hacía todo el recorrido, cargaba el animal y cómo llegaba al templo, al atrio, cambiaba el animal o si traía el dinero, pues compraba uno, iba hacia el sacrificio. Y entre eso que tenía que hacer era hacer una purificación. Y había mikvés ahí en las entradas del templo, muchísimas, y ahí se metían y hacían la purificación y decían, ahora sí ya puedo llegar, ahora sí ya puedo entrar. Yo creo que era una experiencia única, o sea, era algo muy especial. Entonces esto nos habla de la importancia que tenían el hacer tevilá para el pueblo de Israel. No nada más era una vez en la vida, como generalmente está asociado en el cristianismo, sino se hacía muchas veces. Entre ellas era esto. Los hallazgos, por ejemplo, en Qumran, Qumran es un lugar cerca del Mar Muerto, en donde se estableció una comunidad muy grande, sobre todo de hombres llamados los esenios, que es muy probable que de ahí salió Juan el Bautista. Había mikvets por todas partes, como que estaban obsesionados con la cuestión de la purificación, y llamaba la atención que encontraban una mikve y otra y otra y otra y otra y otra, porque ellos sabían lo que representaba la purificación de nuestra alma, el cambio de nuestra naturaleza, el acercarnos a Dios con manos limpias, con corazón puro, con un espíritu renovado. Esa es la idea de la tevilá. También esta foto, bueno, no se alcanza a ver bien aquí, pero es una foto de lo que consideran era la casa de Miriam y Yosef, la casa de José y María. Cuando vivían con Yeshua, había una mikvé ahí. Cuando yo por primera vez vi y escuché eso, la verdad es que te suena raro el concepto, como que cuando piensas en María, como que tienes tanto la idea de María. Dices, imagínate a Miriam haciendo tevilá, así como las mujeres hebreas. O sea, como que ya de ahí le quitas todo lo católico y la metes en un concepto hebreo. Una mikvé en su propia casa y Miriam haciendo tevilá, ahí haciendo las purificaciones que solían hacer todas las mujeres cuando terminaba el periodo de su periodo menstrual. O para la preparación de las fiestas, en fin. Pues dije, wow, imagínate, eso es así, es una evidencia clarísima realmente de la fe que tenía María. O sea, nada que ver con lo que está ahí arriba, porque donde está, pues arriba hay una iglesia. Entonces, está totalmente una cosa separada de la otra. Pero bueno, pues es como breviario cultural y para darnos cuenta de la importancia que tenían. Hoy en día, pues se siguen haciendo en las sinagogas, muchas de ellas siempre tratan de contar con un mikvé, que es esta, como les digo, esta pileta o piscina, que tiene aguas que se extraen, que se tratan de extraer sobre todo de los mantos subterráneos, o ¿cómo le llaman? Mantos freáticos, ¿sí? Mantos freáticos, que son aguas que van corriendo por abajo. Entonces no es una alberca realmente, parece una alberca, pero no lo es. No es una alberca. Y la idea del mikvé es que la mikvé actúa tal cual como la idea de nacer de nuevo, como la idea de un bebé que está dentro del vientre de su madre, está en el útero. ¿En qué condiciones está un bebé? Está en agua, se desarrolla en agua, crece en agua, toda la vida está en el agua del bebé. Entonces el agua envuelve a ese ser y es el que le mantiene vivo y produce vida. De la misma manera, ¿no? Es algo simbólico para nosotros, por eso el bautizo está asociado con el nuevo nacimiento, porque eso es lo que representa también. Incluso la postura que se asume durante la tevilá es como la de un bebé, como un feto que está en el interior del útero de su madre. Y básicamente hay dos tipos de tevilot, hay dos tipos de tevilá. Una que tiene el propósito de acercarnos espiritualmente al Eterno, también tiene que ver con sanidades o con una parte ceremonial, como ya vimos en las festividades, en el Shabbat, por ejemplo, hay gente, rabinos en el judaísmo ortodoxo, que acostumbra incluso a hacer tevilá, meterse a hacer una tevilá, meterse al mikvé antes de que entre el Shabbat, como para recibir el Shabbat, para darle honra al Shabbat, se preparan de esa manera. Entonces, este tipo de tevilá se hace muchas veces en la vida. No solo una vez, se hace muchas veces. Pero hay una segunda que tiene que ver con la conversión y es ahí donde generalmente el cristianismo se ha enfocado más. Y está bien, se hace generalmente una vez en la vida, representa tu nuevo nacimiento y ser parte de la iglesia y listo. Esta segunda opción, esta segunda tevilá que tenía el objetivo de acercar a una persona o hacerlo parte de algo, de alguien, como les digo, es parte de lo que vivía un creyente cuando se acercaba de todo corazón al Eterno. ¿Y cómo se entendía en la época de Yeshua? En la época de Yeshua se consideraba la tevilá como la parte necesaria para la conversión. Era el último paso. Incluso en el Talmud está codificado esto, dice, Rab Sera dijo en nombre de Rab Yohanan, alguien no se convierte en prosélito, prosélito es un converso al judaísmo, hasta que ha sido circuncidado y hasta que ha efectuado la tevilá. O sea, así lo veían. Así se ve hoy en día. Hoy en día, lo último que lleva a cabo una persona para decir ya soy judío es hacer la tevilá. Así se hace todavía hoy. Así se hacía hace 2000 años. O sea, no ha cambiado. ¿Y por qué no ha cambiado? Porque es la misma base. Fíjense lo que dice en Juan capítulo 4, versículo 1. Este es un testigo de cómo en la época de Yeshua así se veía la tevilá como un medio de afiliación o de conversión a cierta escuela rabínica. En la época de Yeshua dominaban dos escuelas, la escuela de Gilel y la escuela del rabino Shammai. Y ambos disputaban y había controversias en cómo un gentil se podía ser parte de Israel. Y aquí hay un ejemplo de que la tevilá era parte de esto. Dice Juan capítulo 4, verso 1. Esto es para que vean la importancia que tenía la tevilá en la época de Yeshua. O sea, no era cualquiera cosa hacerlo. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Yeshua hace y bautiza más discípulos que Juan. Dice, aunque Yeshua no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. O sea, ¿por qué Yeshua vio esto como una evidencia al escuchar esta idea de que podía ser riesgoso? Él no venía a intentar, como dicen por ahí, a robarles el mercado. No quería, así como de, ¿saben qué? Todos vénganse conmigo, dejen a los demás. Él no vino con ese sentir. Él vino a mostrar la verdad, el camino al Padre, cómo era. Entonces, él no venía a disputar sobre, no, pues estos son míos, o son míos, son de mi escuela, o son de tu escuela. ¿Cómo veían los rabinos de esa época Yeshua? Como otro rabino más que estaba empezando a tener mucha popularidad, que está estableciendo su escuela, su alajá, su manera de interpretar la Torá, los mandamientos, y por lo tanto se están empezando a acercar muchos a él. Entonces la manera de ser parte de ese movimiento sin duda era a través de la tevilá. Pero Yeshua no venía con ese sentir, dijo, bueno, pues a mí no me importan los números. No venía cuestión, no, pues que si eran muchos, que si eran pocos, ¿sabes qué? Si se trata de eso, mejor me voy a Samaria, mejor me voy a otro lugar, no vengo con ese sentir. Pero era sin duda muy importante, era muy importante para poder ser parte del pueblo, como leímos en Ezequiel. Los voy a sumergir en agua limpia y van a ser parte de mi pueblo y yo voy a ser su Dios y les voy a cambiar su corazón. Ajá. Entonces, por eso es que era tan importante. Y un prosélito, como ya les dije, era un gentil que se acercaba a la fe hebrea, que hacía un proceso de conversión y decían, ok, ya no eres gentil, ya no eres pagano, ahora eres judío, ahora eres hebreo. Eso era un prosélito. Y para la jurisprudencia judía, simbólicamente era como un gentil que entraba en la mikvé y salía siendo judío. Por ejemplo, hoy en día un gentil no puede pronunciar las bendiciones en hebreo, no puede decir ciertas bendiciones porque no es judío, así se le enseña. Entonces, cuando va a hacer la tevilá, no puede decir la bendición de la tevilá hasta que ya sale, porque ya que sale del agua, a veces hay tevilot que tienen la entrada por un lado y sales por el otro lado, y ya que sales del otro lado dice, ya eres judío, ahora sí di la bendición. Pero antes no eras, antes de cruzar el agua no eras judío. Ya que saliste del agua, ahora ya eres otra persona. Ya puedes pronunciar las bendiciones, ya puedes hacer todo lo demás que pueden hacer los otros. Así era visto y así es visto todavía. Entonces el prosélito era alguien que nacía para una nueva vida, que ya dejaba su pasado, su paganismo enterrado ahí en el agua, sepultado ahí, y entonces nacía y se afiliaba a un nuevo pueblo. Era una nueva persona. Eso siempre fue así. Entonces, si siempre fue así, yo me preguntaba esto: ¿qué era diferente o qué hacía diferente la tevilá que hacía Juan? Que por cierto se le llamaba Juan el Bautista. Imagínate qué tan fuerte era esto para él, que su apodo era Juan el Bautista. Así que en lugar de Juan el Taquero, o Juan el Comilón, o Juan el Dormilón, o lo que sea, José Juan el Bautista. O sea, se le asoció a la idea de la tevilá a él. Era su apellido prácticamente. De tanto tiempo que pasaba haciendo esto, que pasaba dándole importancia a esto. ¿Por qué para Juan era tan importante que el pueblo de Israel hiciera tevilá? Ahora, si había mikvaot, como les digo, si había estos lugares de la tevilá en el templo, ¿por qué ir al río Jordán? Si me dieras a escoger, pues yo preferiría ir al templo. O sea, como que yo diría, pues Dios está en el templo. O sea, es más fácil asociarlo a eso. Pero bueno, sabemos que en la época de Juan ya había una corrupción dentro de los líderes del templo. Ya se había perdido el enfoque de la purificación justamente. Entonces él decidió apartarse, él decidió irse a un lugar en donde aquellas personas que se acercaran era porque realmente les importaba su comunión con Dios. Sin embargo, lo novedoso del rito que hacía Juan no era en sí la tevilá, no era que era una tevilá diferente, una inmersión diferente, no era eso lo diferente. Lo interesante de la tevilá de Juan era por qué lo hacía. Y es ahí donde yo quiero que ustedes empiecen a conectarse con todo esto. ¿Por qué hacía Juan este énfasis en la tevilá? Porque les decía, nada extraordinario había ni en él ni en lo que hacía. Ajá. Sino el por qué se hacía esto. ¿Y por qué era lo novedoso? ¿Qué era lo diferente? Era porque él predicaba junto con los tevilá que hacía. ¿Y qué predicaba Juan? ¿De qué era, así se le llamaba, de qué era el bautizo de Juan? ¿De qué? De arrepentimiento, de hacer teshuvá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un requisito hacer teshuvá, arrepentirse para poderte meter al agua. Eso era lo diferente del Juan. Que mucha gente llegaba al templo, pues ya con la religiosidad, con la costumbre, con el, bueno, pues quiero ser partícipe, sé que es un proceso más que tengo que hacer, y lo hacía. Pero él dice, ok, ¿tú quieres entrar al reino de los cielos? Arrepentíos. Arrepiéntense y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y les hablaba durísimo y les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pues venían fariseos que venían del templo. Entonces se venían por él porque había algo en la purificación de Juan que era diferente a todas las demás. Y es que él anunciaba arrepentimiento, ¿con qué propósito además? Con el propósito de que si la nación de Israel se arrepentía, ¿qué iba a suceder entonces? Dice, el Mesías está a la puerta, el hacha está puerta sobre la raíz. Si no nos arrepentimos, vamos a ser cortados. Pero si nos arrepentimos, el reino de Dios se va a establecer en nosotros. Él era un profeta, él sabía que el reino de Dios estaba ahí. Era la oportunidad más grande que tenían de poder establecer el reino en 5,000 años. Prácticamente así. Lo podían hacer. Sin embargo, por eso él era de un carácter fuerte, por eso él empujaba que la gente se arrepintiera. Porque sabía que no servía de nada la tevilá si no había arrepentimiento. Entonces iban a hacer la tevilá estos hombres, muchos fariseos, por no dejar, por decir, bueno, no vaya a ser que sí, bueno, pues yo la hago. Pero ¿qué les decía? A ver, ¿quiénes soy yo? ¿Quién les enseñó a huir? Son unas serpientes. Arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento y después vienes y te sumerges. Porque no va a haber un cambio en tu interior si tú no quieres que lo haya. Ajá. Entonces la tevilá de Juan tenía el propósito de preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Él sabía que si Israel se arrepentía, el Mesías se rebelaría. Se rebelaría delante de todos ellos. Arrancaría la era mesiánica. Era algo increíble. Entonces, ¿hoy en día sigue vigente ese arrepentimiento, esa tevilá o no? Sigue vigente. Estamos en una situación muy, muy similar. Bueno, yo espero que ustedes crean que falta muy poco para que venga el Mesías. Yo espero que tú lo creas de todo corazón. Entonces la tevilá es importante porque nos prepara, porque es una manifestación de que nos estamos preparando para que Él venga, que nos hemos arrepentido. Y era un acto público, No era algo que yo lo hice en mi casa y nadie me vio, yo lo oré en mi corazón, yo dije mi oración. No, así no se manejan muchas cosas de la Torah. Como ya les comenté, las cosas, los mandamientos que dio Dios era para todos y así debía de ser. La fe no se debe de esconder, la fe no se debe de guardar, la fe se debe de manifestar. El arrepentimiento tiene que ser visible. Los frutos de un árbol son visibles, no están ocultos, no se tapan ahí. Es evidente cuando un árbol está dando fruto porque caen, porque los ves, porque se antojan. Eso es lo que Juan quería producir en el pueblo, esos frutos de arrepentimiento. Y hoy estamos en la misma situación de que tenemos que producir fruto. Y la tevilá es una manifestación de ello. Y hay una tevilá especial, la tevilá en Yeshua. Yo creo que no hay ningún otro rito que pueda expresar mejor el concepto de purificación, de transformación, de una nueva naturaleza, de morir al pasado, de ser una nueva criatura, de pasar una nueva vida, como la tevilá. Fíjate todo lo que representa la tevilá. El que tus pecados quedan en el fondo del mar, como dijo el profeta, que dice, no me acordaré más de vuestros pecados, sino que echaré sus pecados al fondo del mar, los voy a dejar ahí. El concepto del nuevo nacimiento también está asociado a esto, porque así como un bebé nace en agua, así experimentalmente nosotros también al vivir la tevilá estamos representando un nuevo nacimiento. Y así como en aquella época una persona que quería ser parte de la escuela de Yeshua hacía una tevilá, también nosotros necesitamos hacerlo y confirmar hacerlo. Entonces la tevilá en Yeshua, ¿qué implica ahora? Implica conversión, el ser parte de su escuela, de su camino, de su pueblo, y purificación para el perdón de pecados. Y hay algo increíble que hace ahora en Yeshua para todos los creyentes de origen gentil, y es que ahora todos esos gentiles que venían de las naciones podían ser parte del Mesías por esto. Como les digo, había una disputa entre las dos escuelas más importantes de esa época, la escuela de Gilel y la escuela de Shammai. Y la escuela de Shammai hacía mucho énfasis en la circuncisión. Entonces, si realmente quieren dejar su pasado atrás y si realmente podemos estar seguros que son conversos, la circuncisión es la evidencia. Pero la escuela de Gilel, que era un poco más flexible y abierta, decía no, la tevilá es importante. La tevilá es más importante, ¿por qué? Porque es la manifestación de una nueva vida, de un arrepentimiento genuino. Entonces, bueno, yo creo que ni lo uno ni lo otro, yo creo que ambos son importantes. Ambos son parte de lo mismo. Ambos nos llevan hacia lo mismo. La tevilá en Yeshua es, como les decía, la ilustración hacia una nueva vida. Es lo que demuestra la experiencia de salvación al recibir la vida eterna en Yeshua. Ahora, es muy importante aclarar esto que les pongo aquí, hasta con letras rojas. No es el rito lo que imparte la liberación del pecado. No es el rito, no es la acción de hacerlo lo que ya te limpia de pecado. No es eso. Ajá. El rito, la acción de hacerlo, solo simboliza lo que ya ocurrió previamente, lo que ya ocurrió en tu interior. Entonces, la tevilá es el acto externo, pero la teshuvá, el arrepentimiento, es el acto interno. Si no tienes arrepentimiento, de nada sirve sumergirte 7 veces o 70 veces o ir al río Jordán y hacerlo, no importa. Porque pues es muy común en los tours que te llevan al río Jordán, te ponen tu mantita y dicen, aquí sí es donde Juan bautizaba, aquí se bautizó Yeshua. Y a la gente dice, no hombre, de aquí me bautizo y salgo, pero ahora sí súper nuevo, que ya súper santo. Y ya después de ahí se van a misa o lo que sea. Entonces, o sea, tienes que entender lo que estás haciendo y no es el rito en sí lo que salva, es el arrepentirte, eso solo es el acto externo. Ajá. ¿Sí queda claro esto? Porque hay gente que también dice, es que si no lo hago, entonces no soy salvo o no eres salvo. Yo no estoy de acuerdo con ello, creo que una persona que no ha hecho tevilá, bueno, puede ser que haya nacido de nuevo definitivamente, pero en algún momento dará este paso, esta evidencia, porque es algo público. Y esto nos recuerda a lo que dice 2 Corintios 5:17. No sé si alguien recuerda este pasaje. Dice, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la idea de la tevilá, que eres una nueva criatura, eres un nuevo ser, como un bebé. Es una persona nuevecita, 0 kilómetros. Nuevecita totalmente, así de paquete, tan tan. Así es la idea, que cuando tú haces la tevilá, Señor, tú borraste todo quien yo era y ahora soy como un bebé recién nacido para ti. ¿No es maravilloso que Dios pueda mostrarnos esto? Y yo creo que sí es importante hacerlo porque a veces necesitamos nosotros mismos evidencias, sentir lo que sucede en nuestro interior de una forma externa, manifestarlo de una manera hacia afuera. A veces espiritualizamos todas las cosas y nos quedamos en eso, pero a veces sí es importante trascenderlas y llevarlas a un ámbito terrenal y hacer la conexión entre lo espiritual, lo que está sucediendo en tu corazón y lo que está sucediendo en tu vida diaria. Por eso hay muchos preceptos así, como la mesusá, como los tzitzis, que es decir, bueno, podríamos no traer tzitzis, pero es una manifestación de mi fe, es algo que me conecta con Dios. Por eso es importante hacer la tevilá. Y el apóstol Pablo también escribió diciendo, todos los que han sido bautizados en el Mesías, del Mesías están revestidos, fíjate. Entonces no solo sales a ser una nueva criatura, sino que cuando tú sales, es como si el Mesías estuviese en ti. Como si Dios viera a Yeshua en ti, como si te pusiese una cobertura y dice, ya se murió la persona que entró ahí y ahora ¿quién salió? Ahora salió alguien como mi hijo, alguien como Yeshua, alguien como el Mesías, alguien con un nuevo corazón, alguien que ha dejado atrás su idolatría, sus pecados, todo lo demás. ¿Ok? Pero les decía, no confundirse, esto solo es la parte externa de lo que está sucediendo en nuestro interior. Y como ya vimos, era parte importante para darle formalidad a la entrada de un movimiento, de una secta, de una escuela. Y yo estoy seguro que todos ustedes son llamados a ser discípulos de Yeshua. No mis discípulos, no discípulos de nadie más, sino a seguir los pasos de Yeshua, a seguir la interpretación de la Torah de Yeshua, a seguir la escuela de Yeshua. Y Él mismo lo enseñó y lo hizo. Él mismo, de las últimas cosas que dejó como mandamiento para sus discípulos, ¿cuál fue? Vayan por todo el mundo, hagan talmidim para mí, hagan discípulos para mí, no suyos, obviamente, no de ellos, sino de Él. Enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado, que interpreten la Torah como yo la interpreto y hagan tevilá para ellos, que hagan tevilá. Esa va a ser la manifestación externa de que son mis discípulos. ¿Y en qué nombre se tenía que hacer tevilá? De acuerdo a Mateo 28, en su nombre. ¿Por qué en su nombre? Porque en aquella época, cuando alguien se hacía parte, como les decía, de un movimiento, se hacía tevilá en el nombre del rabino. Entonces decía, bueno, yo te purifico, yo te bautizo en el nombre del rabino Gilel. ¿Y eso qué significaba? Ah, ok, ya eres de esta escuela, tienes que seguir esta interpretación, tienes que seguir este camino, no te puedes salir, tú no puedes variarle. Era como llenar tu solicitud de inscripción, en pocas palabras. Aceptabas el reglamento y todas las cláusulas y todo lo que implicaba. Al momento que firmas, ahí eres parte de eso. Ya te daban tu camiseta, tu uniforme, hagan de cuenta así. Entonces, en el nombre de quien te bautizaban era muy importante, porque significaba que estabas de acuerdo con esa doctrina y que ibas a seguir esa escuela. Y que públicamente decías, yo soy de esta escuela, yo creo en este rabino, yo sigo las enseñanzas de esta persona. Así era. Entonces, ¿en nombre de quién nos habremos de purificar? ¿En nombre de quién nos habremos de bautizar? Pues en nombre de Yeshua, porque Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, al máximo nivel. Y además, con esto, ¿qué implica la purificación, la tevilá en Yeshua? Y esto es algo transformador. Esto es algo novedoso para la época de Yeshua, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ahora no nada más esa persona era parte de la escuela de Yeshua, sino era parte de ¿qué? De Israel y de la familia de Dios. Lo estaba afiliando a la familia de Dios. Por eso es importante la tevilá. Por eso un bebé nace de esa manera. Es como una tevilá que está siendo un bebé. Y ahora cuando ese bebé nace, ya es parte de una familia, porque pues no es un extraterrestre, nació de papá y de mamá. O sea, alguien lo puso ahí, ¿no? Así de la misma manera, cuando tú y yo entramos al agua y salimos, sales y eres parte de una familia, tienes papá, tienes hermanos, tienes familia, tienes un nombre, tienes un apellido, Y eso es lo maravilloso que hace la Tevilá, que nos manifiesta ser parte de su pueblo. Entonces, fíjense cuenta, los apóstoles no vinieron a cambiar nada de como siempre se hizo, de las evidencias arqueológicas que siempre se hizo de esa manera. Simplemente que sí cambiaron en nombre de quién se hacían y el propósito del por cual se hacían. Los discípulos no estaban construyendo su reino, estaban edificando el reino de Dios. Y lo trascendente de esto además fue que muchos gentiles que consideraban totalmente paganos, cuando recibieron el Espíritu de Dios, el Espíritu del Santo, era la manifestación de su arrepentimiento, inmediatamente dijeron, ¿sabes qué? Ven a hacerte vila, tienes que hacerte vila. El ejemplo claro de esto es, ¿se acuerdan? Centurión, el centurión Cornelio. Él escuchó de la palabra, pero bueno, era un hombre que ya tenía una gran fe. Sabemos que tenía una gran fe porque de su dinero, de sus recursos, construyó una sinagoga, imagínense. Que alguien dijera, oye, ¿saben qué? Menganito de tal, aquí, no sé, José nos va a construir el lugar que todos quisieron, con aire acondicionado, olvídense del calor, ¡ay, José, qué barbaridad! No, este coco. Bueno, Cornelio lo hizo siendo romano para los judíos. Díganme si eso no es fe. Díganme si no había abrazado la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Pudiendo gastarse su lana en cualquier otra cosa, él dijo, ¿sabes qué? Yo les construyo una sinagoga porque me interesa tanto, pero construyó una sinagoga y no podía ser parte de Israel, háganme el favor. No podía ser parte del pueblo. Oye, yo lo construí, pues no puedes, porque tienes que hacer toda la conversión, todo el proceso larguísimo para ser parte del pueblo de Israel. Y llega Pedro y le dice que el Mesías murió por sus pecados y que ahora por medio de él tenemos entrada. Viene el Espíritu sobre él y dicen, aquí está el agua, ahora sí, vamos a hacer esto formal. La Tevilá le da formalidad a aquella persona que se identifica con el pueblo de Israel, que se identifica con Yeshua, con su interpretación de la Torah. Entonces, yo sé que muchos de aquí han sido bautizados en el nombre de Jesús. Y la típica pregunta de muchos es, oye, ¿eso es válido o no es válido? ¿Ustedes qué creen? Bueno, no cambia realmente nada. ¿Todo depende de qué? Todo depende de tu arrepentimiento. Si tú lo hiciste consciente, te arrepentiste de tu pasado y seguiste caminando y te hiciste parte del pueblo de Israel, creo que es lícito, creo que es válido. Sin embargo, si Dios ha puesto en tu corazón esa inquietud, como nos sucedió a algunos, como en mi caso y como algunos otros que me lo han manifestado, decir, bueno, que yo me purifiqué, yo hice el bautizo de esa manera, pero realmente no había entendido muchas cosas. No había entendido quién era Israel, no había entendido quién era Yeshua, no había entendido que al hacer esto estaba siendo parte de un pueblo kadosh, un pueblo de reyes y sacerdotes. Por cierto, los reyes y los sacerdotes hacían una tevilá antes de tomar su oficio, su llamado. Entonces hay mucha gente que tiene esa inquietud en su corazón y creo que es una inquietud que viene de Dios. Es decir, yo quiero estar convencido y seguro. Quiero hacerlo hoy con un nuevo entendimiento. ¿Pero qué implica esto? Implica un compromiso. Es un compromiso. No conmigo, es un compromiso público con el Eterno delante de los demás como testigos. ¿Por qué es un compromiso? Porque es un compromiso a seguirle, a comprometerte con esa escuela. Es como cuando firmas una solicitud de trabajo y eres parte de un trabajo. Oye, tienes que seguir los lineamientos de ese trabajo. Quiere decir que estás de acuerdo con cómo se llevan las cosas ahí o una escuela. Es igual. Si tú estás de acuerdo en hacer tevilá en el nombre de Yeshua, es porque estás dispuesto a ponerte el yugo de Yeshua. Y lo que eso implica, identificarnos con su muerte y con su resurrección. Porque eso es lo que representa la tevilá. Morir y resucitar. Y, ok, ya resucité, ya estoy vivo otra vez. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vivir para Él. Seguir sus enseñanzas, seguir su camino. Así que tenemos que pensarle, ¿cuál es la preparación para la tevilá? Lo primero de todo es conocimiento pleno de lo que estás haciendo. Por eso el bautizo a los bebés es totalmente ilógico bíblicamente, porque si la gente iba y confesaba sus pecados, pues quiere decir que estás consciente de lo que estás dejando, de tus propios pecados. Y debes de estar consciente de lo que eso puede implicar. Hay un costo. tienen que saberlo, y no me refiero a económico. Así, oh, este cuate de todo le quiere sacar lana, ¿no? Hay un costo, no es de boletos. No, hay un costo que no es de 50 pesos ni 70 pesos, no es ese costo. Hay un costo más alto que no sé hasta dónde te pueda llevar. Porque el hecho de ser discípulo, de ser testigo de Yeshua, puede implicar incluso llevarte a dar tu vida por él. Y bueno, yo no sé si ahí tú estás dispuesto o no. O si la interpretación de la Torah de Yeshua no estás muy de acuerdo, no, porque a lo mejor dices, oye, es que ya escuché que dijo Yeshua que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró, o sea, ya la puso difícil. Y el que le llama tonto a su hermano ya lo mató, ya es un asesino. Oye, esa vara sí está alta. Bueno, aquí no vamos a obligar a nadie, de verdad. No es mi deseo que alguien haga esto porque los demás lo van a hacer, o porque, bueno, pues está de moda, o porque pues ya me metí esto de las raíces hebreas y ya. No, la idea de hacer esto es hacerlo con conciencia, con un compromiso de que vas a dejar tu pasado atrás, porque así va a hacerlo Dios contigo, pero tú también desear hacerlo. Tú también dejar atrás todo aquello que te aparta de Dios y caminar hacia una nueva vida, como una nueva persona. Comportarte como una nueva persona. Es un compromiso fuerte. Y es un compromiso público, porque es muy fácil decir, ah, yo ya lloré, yo ya le dije a Dios, esto queda entre Dios y yo. No, aquí no queda entre Dios y tú. Bueno, por supuesto que es así, pero todos los demás van a ser testigos. Por eso las bodas es importante hacerlo con testigos y con público, para que digan, señor, tú dijiste que ibas a amar a esta mujer, tú no estás cumpliendo. O a ver, tú dijiste que le ibas a lavar la ropa, no estás lavando. O sea, porque a veces así funcionamos. Necesitamos un poco de presión. Por eso la Torah fue dada a millones y todos la escucharon y todos fueron testigos unos de otros de que lo iban a obedecer. Entonces, por eso se hace de esta manera, porque no nos debemos de avergonzar de quién es Él. Entonces, el primer requisito para aquellos que estén interesados, conocimiento pleno de lo que estás haciendo. No es decir, es que mi papá me dijo, no, aquí no hay de mi papá. Por eso los pequeñitos, dejemos que pase un tiempo, que lo hagan realmente cuando ya tengan una edad de conciencia, de cierta madurez. Un compromiso de dejar una vida de pecado, esto es fundamental, esto es básico, esto es necesario, así debe de ser. Compromiso de seguir la Torah y de seguir a Yeshua. ¿Cómo nos preparamos? ¿Hay algún tipo de cuestiones técnicas, por llamarlo así, para hacer la tevilá? Por ejemplo, el caso del cuerpo, ¿cómo se va? La costumbre es ir con el cabello suelto, con el cabello desenredado. Las mujeres, en este caso obviamente sin esmalte de uñas, ni en pies y manos, uñas preferentemente cortadas o cortas. Usar ropa blanca. ¿Cuál es la idea de esto? Que nuestro cuerpo está preparándose como para un nuevo nacimiento. ¿Cómo nace un bebé? No nace pintado, no nace con ropa, no nace con aretes, no nace con nada. Esa es la idea. Presentarnos como si fuéramos a nacer. Como si naciéramos una vez más, como un bebé. Con respecto a la ropa, la idea general es que el cuerpo esté lo mayor libre para que el agua pueda llegar a todas las partes del cuerpo. Entonces, sin joyas, sin aretes, anillos, sin vendajes, sin collares, etcétera. Se acostumbra a usar ropa blanca, el color blanco representa la pureza, que es lo que también estamos aprendiendo. Preferentemente, pues sin imágenes, ¿no? Así no de que distraiga, el enfoque es espiritual, es algo importante, sin grabados. Si tiene algo, bueno, porque pues tiene marcas o cosas, bueno, pues que sean nada más aptos para la tevilá. De preferencia, pues telas orgánicas como algodón o lino, de preferencia. Y bueno, pues ya, pues obviamente, pues no bikini o ropa inapropiada, ¿no? Porque entonces es algo especial, es algo que tú te preparas. Como el pueblo se preparó para recibir la Torah, ¿se acuerdan? Dios les dijo, laven sus ropas, prepárense, en 3 días esto va a acontecer. Entonces esto es algo importante, tomen nota, si no al ratito me dicen y les paso esto. La forma de hacerlo, bueno, se recita una bendición antes de iniciar la tevilá. Esto es algo diferente a lo que a veces se hace cuando hacemos la tevilá de las fiestas. Esto es una tevilá que vas a ser parte de Israel. Si entendiste quién es Israel. La inmersión debe ser total, o sea, debe ser totalmente, no hay de que se quede el chonguito, nada. porque luego ahí como que andan flotando, no, pues, o sea, les ayudamos a alguien y lo hundimos, aunque sea con los pies, como sea, pero se tiene que sumergir, si no, no. Acuérdense el de teñir la ropa, pues no puede quedar la manguita afuera o algo, no, toda adentro, toda la transformación, así, ¿okay? Ojos y boca, dice, no deben de estar fuertemente cerrados, sino débilmente entrecerrados. Bueno, la idea básicamente es que entre el agua, que todo el agua te cubra, es como un bebé que lo cubre todo el agua. Se acostumbra a sumergirse 7 veces, esto viene justamente de la tevilá que hizo Naamán y que fue transformado de una vida de lepra, de pecado, a una vida nueva, a una carne nueva. Y se acostumbra que la última vez se sumerge uno más tiempo. Y mientras uno está bajo el agua, nuestro pensamiento debe ser el dejar nuestro pasado atrás, nuestra vida anterior, y dirigirnos a una nueva vida. Incluso lo que se acostumbra a hacer, bueno, más bien por personal, lo digo de manera personal, es que tú estás orando mientras estás abajo el agua. Estás pensando en que vas a ser transformado, en que Dios te está limpiando, en que Dios te está perdonando, que Dios te está restaurando, que Dios te está dando una nueva oportunidad, que estás siendo parte de una nueva familia. Fíjense, Naamán, con todo el dinero que tenía, con todo el poder que tenía, no podía ser sano por sí mismo. Es nuestra misma condición como seres humanos. No podemos transformarnos, automejorarnos, no podemos hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Hacer un cambio de naturaleza solo viene de Él. Al final se hace una oración. Al final se acostumbra a hacer una oración en conjunto de agradecimiento al Eterno por ser parte de esta nueva familia. Lo ideal es contar con la presencia de testigos. Eso es lo ideal. Bueno, pues la invitación está abierta para todos. ¿Por qué creo que es importante hacer esta tevilá? Porque yo creo que la tevilá como comunidad nos une. O sea, cuando una persona les decía era parte de Israel, era delante de toda la parte de Israel. Todos le daban la bienvenida a esa familia. Ajá. No era así como personal. La fe es global. La fe también, además de ser personal, está relacionada con una comunidad, con un pueblo. Y yo creo que el hacer esto en esta ocasión, que nos acercamos a la fiesta de Shavuot, que es el pacto de la Torá, que representa, me quiero preparar, Señor, quiero recibir tu Torá. Este año sea diferente a los demás años. Hoy voy a ir a la fiesta entendiendo que soy una nueva persona, que voy a caminar en tus mandamientos. La Torá nos identifica, nos hace ser parte de una misma congregación, de un mismo pueblo, por supuesto, de una misma fe. Ajá. Y nos hace sentir esa cercanía de ser una comunidad, de ser una familia, y confirma nuestro llamado y nuestra identidad. ¿Se acuerdan de este hombre eunuco etíope? Él aparentemente a veces se toma ese pasaje como de que, bueno, pues tú ya entendiste más o menos rápido, métete al agua así. No. Él era un discípulo avanzado, porque él ya iba en Isaías. Nosotros vamos en Números. O sea, ese etíope nos hubiera dado una arrastrada a todos. Pero había conceptos que no llegaba a entender y eran los más importantes, que era cuál, ¿de quién habla? ¿De quién habla este siervo? ¿De quién sufrió por mis pecados? ¿A quién Dios le cargó todo esto? Porque pues esto me interesa. Y cuando le hace clic, entiende esto y dice, wow, ok, ahora sí embonó todo. Y bueno, también entiendes las circunstancias. Las circunstancias es que él se iba a África y que no iba a tener otra oportunidad. Y él quería hacerlo delante de quién, delante de parte del pueblo de Israel. En este caso de Esteban, de Felipe, perdón, en este caso de Felipe. Y fíjense, hay otros ejemplos, hay otros casos también muy lindos de esto. El caso, por ejemplo, de Noé es una evidencia de una tevilá. Él se mantuvo puro, firme en sus generaciones, no se contaminó, y en el momento que viene y se inunda todo por agua, él prevalece, él de alguna manera simbólicamente como que muere, pasa esto y surge a una nueva vida, a una nueva manera de vivir. El propio Israel dice en 1 Corintios 12 que todos fueron bautizados en la nube cuando cruzaron el mar. Entonces el cruce del Mar Rojo lo que representa es una tevilá. Salieron de Egipto, eran esclavos y se están conduciendo a una nueva vida, a ser nuevos una vez, nuevas personas, a una nueva condición, a recibir la Torá justamente. Y eso lo menciona también en 1 Corintios capítulo 10, como les decía, en 1 Corintios capítulo 12. Finalmente, tenemos dos ejemplos muy importantes en la Torá. Uno de ellos es Abraham. Abraham se le conocía como el hebreo. ¿Alguien sabe qué significa hebreo? el que cruza. Y se les llamaba así los que cruzaban el río, porque había ciertos ríos para llegar a la tierra de Israel. Entonces él cruzaba el río, y en el momento que cruzaba el río era un hebreo. Eran los mojados, por ejemplo así. Los mojados de esa época. Y Abraham cruza el río y se transforma en una nueva persona. Dios empieza a obrar en él. Y uno de los cambios más significativos de su vida, además de la circuncisión, fue que él cambió su nombre. Dios le cambió su nombre de ser Abraham a ser Abraham, incluir la letra G del nombre de Dios. Jacob mismo, ¿cuándo se le cambió su nombre? Cuando dice, yo crucé este Jordán con mi vara solamente, y ahora estoy delante de ti, le dice a Dios. Y bueno, venía Esaú, y él tuvo ese temor de que lo mataran. Pero cuando él cruza ese río y él, esa conciencia de que cruza el río, dice, solo estoy aquí cruzando este río, le cambió su nombre, dijo, no serás más Jacob, sino Israel. Entonces esto nos habla también de que había un cambio en su naturaleza, en su condición. Por eso es una costumbre también cuando una persona hace una conversión que se le cambia el nombre. Y no se le cambia involuntariamente, sino lo hace porque esa persona se identifica ahora por su nueva naturaleza, por su nueva familia, con un nuevo nombre. Y yo les invito, si ustedes lo quieren así hacer, que también piensen en un nombre hebreo. Porque el nombre en la Biblia es muy importante. El nombre implica tu identidad, tu rol profético, tu misión, quién eres realmente tú, cómo te ve Dios a ti. Entonces, bueno, a algunos nos tocó nombre no hebreo, sino edomita o como haya sido. Pero cuando venimos a la fe nos dimos cuenta que esa no es nuestra identidad, que no es nuestro llamado. Entonces, pues yo les invito a que lo hagan, a que lo consideren, que quieren dejar su pasado atrás y vivir una nueva vida en él. Les decía, ¿cómo saber qué nombre escoger? ¿Cómo saber de qué manera? No hay un manual a seguir, pero creo que una manera en la que Dios nos habla es cuando tú te identificas con alguna característica de algún personaje, alguna persona de la Torá, de la Biblia, o el significado de ese nombre habla a tu corazón. O quizás ya tienes un nombre hebreo, a lo mejor dices, bueno, pues yo con este nombre me identifico y me quedo, y para mí ese es el nombre. En el caso de mis hijos, bueno, pues esos, nosotros lo oramos y esos pensamos que era el nombre que Dios les había asignado. Ese es su nombre también. Pero en algunos que no nos tocó ese nombre, pensamos en las características, en atributos, en lo que hizo una persona, identificarte de esa manera. Y entonces te das cuenta cómo cada vez Dios te va haciendo literalmente una persona nueva. Desde tu propio nombre, desde tu sentir, desde tu manera de vivir, de comer, de festejar las fiestas, todo. Todo lo va haciendo Dios así. Entonces, pues bueno, ¿quién está listo para la tevila? Muy bien, pues órenlo, piénsenlo, todavía tienen un tiempo para considerarlo. Si quieren ser o no talmidim de Yeshua, si quieren no hacerlo en el nombre de Yeshua. Si incluso ya tienen su nombre hebreo, su identidad de acuerdo a la palabra, que se lo digan de una vez porque así los vamos a anotar, porque así los vamos a hacer, ¿okay?